Bienvenidos a la Palabra de Dios para hoy. Este programa es un estudio bíblico versículo a versículo enseñado por el pastor Chuck Smith de Costa Mesa, California. Actualmente el pastor Smith está enseñando del Nuevo Testamento, así que si tiene una Biblia a mano y desea acompañarnos en la lectura, le invitamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, al continuar con el tema Viviendo en la Luz. Y ahora con el mensaje de hoy, aquí está el pastor Chuck Smith.
Qué alegría para mí, estimados oyentes, compartir con ustedes este estudio de Primera de Juan. Realmente espero que sirva para vuestro crecimiento espiritual y una mayor comunión con Dios. Ahora le invito a abrir su Biblia en el capítulo 2 de Primera de Juan, el verso 13, y vamos a leer juntos allí. Dice así la palabra de Dios: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Al comenzar con estos estudios, nosotros leíamos en el capítulo 1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Él está hablando de los padres en la fe. Luego, él le habla a los jóvenes. Esto no es un factor de edad, sino de adultez espiritual, niñez espiritual, y hombres jóvenes espiritualmente, con fortaleza, aquellos que están aptos y listos para ir a la batalla. Así que os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es. Usted ha venido a conocerle a él. La palabra conocer, recuerda, estimado oyente, es nuevamente ginosco. Usted le conoce por experiencia, le ha experimentado a él quien es desde el principio. Y luego dice Juan, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahora hace una especie de regreso y repite, pero también hace una importante adición. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esta es una repetición de lo que él ya ha dicho anteriormente, ¿o no? Él dijo, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Esto enfatiza lo mismo. Pero después agrega, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Estamos en una batalla, y esta batalla es espiritual. El objeto de la batalla es el control de su mente y, por lo tanto, el control de su vida. Dios quiere el control de su vida. Satanás también quiere el control de su vida. Y Satanás está buscando traerle por la fuerza en sujeción a él. Satanás usa la fuerza. Él usa el engaño. Él usa la astucia. La Biblia dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones o sus supercherías. Y habla de las supercherías del diablo. Y él está allí, fuera, tratando de traerle a la esclavitud de él. Ahora mismo, usted está en esclavitud. ¿Es siervo de Dios o lo es de Satanás? ¿De uno o del otro? Usted no puede ser de ambos. Dice la palabra de Dios, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted está sirviendo a Dios o está sirviendo a las riquezas. Y Satanás está haciendo su mejor esfuerzo para mantenerle a usted en esclavitud. Él usa el mundo, la carne, para traerle a la servidumbre de él. Por eso Juan dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En otras palabras, Juan nos da el secreto de su victoria. Es porque son fuertes, pero lo son debido a la palabra de Dios que habita en ellos. La palabra de Dios en su corazón es la mayor defensa que usted, querido oyente, tiene contra el pecado. Ahora leemos en el Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el verso 9 ha expresado, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Jesús, cuando estaba en esa batalla con Satanás, y Satanás estaba buscando engañar y mentirle a Jesús, tal como lo hizo con Eva, y le mintió a ella en el jardín, y a través de ese engaño y a través de sus mentiras, la llevó a desobedecer el mandamiento de Dios, y por ello vino a estar bajo la autoridad de Satanás. Dice la Biblia, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si usted se está rindiendo a Satanás, entonces viene a estar bajo su autoridad y debajo de su control. Así Satanás vino a Cristo con poderosas tentaciones. Nosotros leemos en Hebreos que Él, como nuestro gran sumo sacerdote, fue tentado en todo a nuestra semejanza para que pueda entender las luchas que tenemos cuando somos tentados por Satanás. Y Él está apto para ayudarnos en nuestra tentación, habiendo sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Vamos a considerar algo acerca de las tentaciones. Y le pido, estimado oyente, que preste atención especialmente a lo que vamos a considerar. Jesús estuvo ayunando durante 40 días. Él estaba hambriento. Dicen que después de 15 días de ayuno, la persona pierde el apetito. No lo sé. No les tomo en cuenta esta palabra para esto que vamos a considerar, pero es lo que dicen. También dicen que cuando uno ha perdido el apetito, su estómago, por supuesto, se achica y entonces uno pierde todo su apetito. Su cuerpo comienza a desnutrirse. Y cuando su apetito regresa de nuevo, eso es una indicación de que se comienza a morir de hambre. Usted está a punto de morir cuando el apetito regresa. El hecho de que Jesús hubiese estado ayunando por 40 días y estaba con hambre ahora muestra el punto en que la muerte estaba haciéndose presente allí. De modo que Satanás vino a él en ese momento vulnerable. Naturalmente, después de 40 días de ayunar, una persona está extremadamente débil. Probablemente, en la mayoría de los casos, una persona estaría postrada luego de un ayuno tan extenso. Y viniendo a Jesús, en su condición de debilidad corporal, Satanás le sugirió a Jesús que ahora use su poder divino, sobrenatural, para alimentar su carne. «Di a estas piedras que se conviertan en pan», le dijo Satanás. La idea es, usa tu divinidad, tus poderes milagrosos, para el beneficio de tu carne. Desafortunadamente, Satanás ha usado esto en muchas personas que han sucumbido ante ello. Y habiéndole Dios beneficiado, dándoles dones, ellos han usado dichos dones de Dios para beneficio de su propia carne. Realmente trágico. Pero Satanás ha incitado a muchos a hacerlo, a usar los dones de Dios para beneficio de su propia carne. Pero Jesús respondió a la tentación con la palabra de Dios. Jesús le dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora volvemos a leer en nuestro pasaje de Primera de Juan. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Siguiendo un poco más con el tema de las tentaciones de Jesús, recordamos el pasaje que dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, Jesús vino al mundo a redimirlo para traerlo a Dios. Este fue el propósito pleno de su venida. Originalmente el mundo le pertenecía a Dios, pues Él fue el Creador divino. Dios creó al hombre y le puso en su mundo, y cuando Él lo hizo, le dio el mundo al hombre. Dios le dijo a Adán: llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, las he dado a ti. Pero Adán, por su engaño, o el engaño de Eva, y no sabemos acerca de Adán si él fue engañado o actuó intencionalmente, pero Adán, por su pecado, al rendirse a la sugerencia de Satanás, él puso el mundo para Satanás. Dice la palabra de Dios: si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. De esa manera Satanás se convirtió en el Dios de este siglo. Pablo lo llama así. Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. Noten que Satanás está jactándose frente a Jesús diciéndole: son míos, se los puedo dar a quien quiero, el mundo es mío, el sistema mundanal es mío. Pablo dice que nuestra pelea no es contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo gobernado por Satanás. ¿Usted recuerda, estimado oyente, cuando Daniel estaba orando? El ángel fue enviado, pero dijo: el príncipe de Persia me detuvo. Esto quiere decir que los ángeles que estuvieron sobre el área de Persia le mantuvieron cautivo hasta que Miguel vino. Hubo una batalla, que fue espiritual, que se continúa. Hay una batalla. Usted está en medio de ella. Y esta batalla es por el control de su mente. Dios quiere el control. Satanás también lo quiere. Ahora bien, sabiendo que Jesús vino a redimir el mundo para que nuevamente fuese del Padre, él sabía que el precio de la redención era la muerte. Él conoce las profecías tanto como tú. Él sabe lo que ha revelado de el Mesías. Conoce que a través del profeta Isaías dice: mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, se le atribuirían a él nuestras transgresiones en su muerte. También dice el profeta: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos volvimos de nuestros caminos, pero Dios estaba buscando poner sobre él la propiciación. Así podía redimir el mundo nuevamente para Dios al precio de su propia vida. Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y dijo: a ti te los daré. No tienes que tomar el camino de Dios. Usted vea, en otra ocasión Jesús dijo, he venido a hacer la voluntad del Padre, a finalizar su obra. Cuando estaba en el jardín, enfrentando la cruz, Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y en obediencia, como leemos en Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta fue la voluntad de Dios. Ese fue su propósito. Y Satanás, en otras palabras, le está diciendo, mira, no tienes que tomar el camino de Dios. Si te postras y me adoras, yo te lo daré para ti. Puede ser tuyo justo ahora. Puedes tener un cumplimiento inmediato. No tienes que tomar el camino de la cruz. Satanás le dice esto a la gente todo el tiempo. Puedes tener cumplimiento inmediato. No tienes que tomar el camino de Dios, de la cruz. Pero Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que busca salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Y qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Así que el camino que tenemos al seguir a Cristo establece la negación de uno mismo y el tomar la cruz. Pero el diablo viene y dice, no, tú no tienes que negarte a ti mismo, no tienes que esperar al cielo, no tienes que anhelar el futuro para que el gozo y las bendiciones y para que la paz y todo lo que Dios ha prometido sea tuyo. Lo puedes tener ahora. Puedes tener toda la excitación, todos los placeres, toda la emoción ahora mismo. Solo inclínate y adórame. Sigue mi camino. El mundo es mío. Puedo darte todas las glorias del mundo. Puedo darte toda la emoción del mundo, la excitación que hay en él. Entonces, Satanás estaba intentando engañar a Jesús porque él sabía que si Jesús se inclinaba y le adoraba, eso era un acto de sumisión. Y Jesús hubiese estado bajo el control de Satanás, tal como Adán y Eva vinieron a estar bajo el control del diablo y obedecieron las sugerencias de Satanás, alejándose de los mandamientos de Jehová. De la misma manera, y esto me lo puedo imaginar, Jesucristo fue objeto de una tentación muy poderosa. Después de todo, Él vino a redimir al mundo, y después de todo, Él no quería la cruz, por la cruz misma, como un acto de masoquismo, sino, como dice en Hebreos 12, verso 2, a quien por el gozo que le fue propuesto, soportó la cruz, despreciando el oprobio. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo, mira, puedes escapar de la cruz, no tienes que negarte a ti mismo, no tienes que negar tu carne, lo puedes tener ahora. Pero Jesús dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De modo que Satanás le tomó y le llevó al pináculo del templo. Había 61 metros desde el pináculo del templo hasta las rocas debajo. Y demostrando Satanás su conocimiento de las Escrituras, le dijo a Jesús, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es decir, ¿por qué no te tiras desde el pináculo y dejas que los ángeles te sostengan? Imagina lo que será con una multitud allá abajo cuando te vean saltar y aterrizar allá abajo sin ningún rasguño. Inmediatamente ellos reconocerán y pensarán que tú eres Superman. Piensa en la excitación y toda la atención que puedes atraer a ti mismo. Jesús dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora Cristo mostró la importancia de no tomar las Escrituras fuera de su contexto. Satanás le estaba diciendo, pon a Dios a prueba, pon la palabra de Dios a prueba, ponte a ti mismo en riesgo para ver si Dios viene aquí. Y hay muchas personas que hacen eso. Estos encantadores de serpientes que entran en un frenesí espiritual y comienzan a pasar serpientes de cascabel en medio de ellos, o toman veneno, o lo que sea para poner las Escrituras a prueba. Son unos necios, porque Cristo dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Este es el equilibrio interno de las Escrituras, y Jesús usó este equilibrio. Pero en todo caso, venció por la palabra de Dios. Por ello, mi amigo oyente, Juan escribe en el pasaje que estamos estudiando, «Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros». Oh, cómo necesitamos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios para tener fuerza espiritual. Ahora Juan define lo que las Escrituras hablan cuando dicen acerca del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Él no está hablando del Parque Nacional de Yosemite en los Estados Unidos. Tampoco está hablando de la hermosura de la tierra, la creación de Dios. Está hablando del sistema mundano. Está hablando de Hollywood y de lo que sale de Hollywood. Está hablando del mundo que está bajo el control de Satanás. Como dijo Pablo, el Dios de este siglo, el mundo que está bajo el control y el poder del diablo. De esto es de lo que está hablando cuando dice, no améis al mundo. Está hablando de la mundanalidad. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y agrega lo que ya hemos leído. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se puede tener a ambos, querido oyente. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Es Dios o las riquezas.
El pastor Chuck Smith retornará en unos instantes con su oración final. Pero antes quisiera recordarles que el mensaje de hoy está disponible directamente en la Palabra de Dios para hoy. Para obtener los materiales, tiene que ir a nuestro sitio de internet. Digite www.lapalabradediosparahoy.com, todo junto y en minúscula, www.lapalabradediosparahoy.com. Allí podrá encontrar la transcripción del programa para que pueda examinar el texto completo de lo presentado el día de hoy. Recuerde, www.lapalabradediosparahoy.com. Asimismo, le ofrezco nuestro correo electrónico, que es info@lpddph.com. Recuerde que luego del símbolo de arroba vienen las iniciales del nombre de nuestro programa. Le vuelvo a repetir, info@lpddph.com.
Thank you.
en la próxima emisión de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith continuará su fascinante estudio a través de la primera carta de Juan. Esto será la próxima vez en La Palabra de Dios para Hoy. Y ahora, con la oración de cierre, aquí está el pastor Chuck Smith.
Padre, oramos que nos ayudes a negarnos a nosotros mismos y a seguirte. Señor, que no seamos seducidos por Satanás con el pensamiento de un cumplimiento inmediato por indulto de nuestra carne. Pero, Señor, que te sigamos a ti. Nuestros corazones anhelan de tu justicia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Este programa es patrocinado por La Palabra de Dios para Hoy, Costa Mesa, California. Es nuestro deseo ayudarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy.